Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de los reales de Kansas City, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. ¡Pum, pum, pum!
Kansas City, Kansas City.
Así es. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
De Santi Espíritu.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Cayo. Un saludo para todos y decirles que disfruten el juego que vamos a tener mañana. Ayer no se lo pude dar porque se me había perdido el papelito. Entre paréntesis, ¿oíste?
Pero si tú me dices...
Pero mañana papelito, tenemos juego aquí por Radio Martín.
Dile a la gente que te escribió la semana pasada de qué se trata.
Ah, no. No, claro. Yo tengo aquí unas cosas muy interesantes. Giovanni Rodríguez. Y quiero, yo dije algo de eso, pasa que la calle se lo olvidó. Pero es muy interesante eso de los 30 peloteros en el año 67. Y yo estaba buscando enciclopedia y tú tienes toda la razón. No apareció ninguno más en ese año. Pero en el 68 entraron en 69 y 70 varios peloteros. Pero ese año, 30.
Muy bien.
Eso es lo más que ha habido.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García
Toro. Va para arriba, Rafael. El otro día Rafael vino sin chaqueta, sin traje, pero vino con una camisa.
Y sin afeitarse.
No, vino con una camisa azul de mentira, tapita mentira, que se está usando mucho. Te voy a decir por qué.
Porque se está usando mucho.
Yo tengo un amigo que es doctor, es amigo mío y por eso estoy con él. Él me dijo a mí que él estaba usando esa camisa porque se está usando mucho entre los muchachos jóvenes. Sí. Con tapita y entonces botones blancos y lucía. Pero hoy no, viene con una camisa azul normal de las que tiene él, de las 80 o 100, que mete la mano y agarra uno y allá va eso, ¿no? ¿Verdad, Rafael? Ok. Saco, ¿qué es lo que es?
Como dijeron.
¿Negro?
Azul, pero sí.
Sí. Oye. Pero pega como quieras.
No, hombre.
Sabes, sí, que... Si no pega, tú lo haces pegar.
No, yo lo hago.
Una pregunta que me dijo Tony Terio. Tú sabes que Tony Terio está, pobrecito, él tiene sus problemas con la diabetes, pero no deja de oír. Me preguntó que le preguntara a Rafael que si tú te vestías así en Fomento.
Yo cuando estaba en Fomento,
antes de ser arquitecto.
Antes, cuando estaba en Fomento, no, era un niño. Me vestía,
no había ropa.
Con... No, me vestía con el uniforme del colegio.
Ok, bueno.
Y era un niño.
Vistiéndote así.
Cuando iba al colegio en Fomento, yo era un niño.
A ver si, sigue vistiéndote así, a ver si la calle un día te imita.
Yo me he vestido igual desde hace 40, 50 años.
Bueno, okay. Piña se burla de mi vestimenta. Cuando mi ropa es más sofisticada que la tuya.
No, yo te digo una verdad. En Cuba y siempre toda la gente se vestía bien con una guayabera. En las fiestas.
Yo iba allá a llevar por la mano a Rafael Martínez Siso.
Lo que nunca he visto a Carrillo
con una guayabera. En el Parque Santa Clara.
¿Por qué, Carrillo? ¿No te gustan? Sí te gustan.
Sí te gusta. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si ahora pasamos con la sección del béisbol de las Grandes Ligas?
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tercer juego de la serie de playoff entre los Nacionales de Washington y los Gigantes de San Francisco. En este momento, los Nacionales, que están peleando por su vida, caminan al borde del abismo, pero tienen una ventaja de 3-0 sobre los Gigantes en la hermosa Bahía de San Francisco. Están en el Gigantes a punto de batear en la parte baja del sexto episodio. ¿Quién está cantando, Rafael?
Tony Bennett.
Tony Bennett, Guajiro
Peña. La figura
Peña
del mundo.
Oye, déjame decirte que Tony Bennett ya estaba cantando cuando el Guajiro estaba en pantalones cortos todavía.
Este cantaba cuando estaba empezando a hacer los caminos en la tierra y él cantaba. Él está sin atro.
Está cantando América la Bella, que es lo que se canta aquí en el séptimo inning tradicionalmente. Vamos a oír, aunque sea un par de segundos, de Tony Bennett cantando. Pero quería... Esta es una tradición. ¿Se puede escuchar ahí? ¿Se puede escuchar un poquito? qué pena, porque Tony Bennett canta muy lindo.
Estoy oyendo uno de los grandes en la historia.
Sí, se escucha, Danilo, un poquito, se escucha a Tony Bennett cantando.
With a light from above, from the mountains to the prairies, to the ocean. God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home.
¿Tú sabes qué?
Guajiro Peña, muérete de la envidia.
Tony Bennett tiene
100 años.
Mucho mayor que tú. Guajiro, tiene 80 y pico de años largo.
Okay. Tiene 90, ¿no?
Pegado por
Óyeme,
ahí.
Está.
Increíble.
Yo estuve en el año 58, final de temporada, ir a jugar a San Luis con el Cincinnati. Ajá. Y yo estaba hablando con el marcha de los Dodgers que jugaba en Cincinnati, y él estaba ahí, y yo dije, ¿qué me importa a mí Tony Bennett? Y después, como a los 20 años, me enteré que era un fenómeno que empezaba.
Bueno, la canción más famosa de Tony Bennett es I Left My Heart in San Francisco. Dejé mi corazón en San Francisco.
I Left My Heart.
Que hay una canción cubana que se llama I Left My Heart
in San Francisco.
Dice.
Muchachos, si yo me equivoco de carrera.
El Guajiro tiene una que se llama I Left My Heart in Victoria de las Tunas.
Muy pero famosa. Sinceramente, que él ha sido de los cantantes, una de las grandes historias, grandes
claro,
como cantantes.
Claro.
Está viejito, pobrecito.
Sí, pero él es, pues, date cuenta que ese hombre de la época de todo esto, que son pichones italianos, como tú dices.
Sí, señor.
Frank Sinatra, Dean Martin, todo ese grupo cantaba. Y él es de la misma edad que esa gente. Y toda esa gente se han muerto de viejo, ya, ¿sabes? El único que
yo te voy a hacer una cosa entre tú y yo. Si tú me vas a coger entre Frank Sinatra, te me quedo con este, ¿sabes?
Bueno, porque este tiene más carácter.
Pero el doctor era un poquito postalito.
Es mucho mejor persona.
Estaba más metido en la mafia.
En los años 60 había un galés que el Guajiro se moría cada vez que él cantaba. ¿Se acuerdan cómo se llama? Había un galés que cantaba la canción de Laila, que a Guajiro le gustaba mucho.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, sí, este va. Tom Jones.
Sí, también. Jones.
Ese es el bravo.
Sí, ok.
Pero ese no es americano.
No, es galés. Bueno. Por eso estoy diciendo.
Y hay otro también que era un famoso cantante que después tuvo adicto a la marihuana, Johnny Cash, ¿no?
No.
Ese era Johnny Cash, ¿no?
Bueno, tú embarcas a cualquiera, viejo.
No, pero
¿quién te dijo que
eso fue historia? Eso, él no lo negó nunca.
Oye, güey, lo acaba con todo el mundo. Oye.
Cogía y chupaba eso y se volvía loco cantando.
Oye, mentira.
Y tocaba guitarra también.
Oye.
Johnny Cash.
Johnny Cash.
Ay,
sí.
Dios mío.
Pero Tony Bennett, sinceramente, la forma
de... El de marihuana no es
Johnny. Las palabras se le oyen bien, siempre.
El de marihuana no es Johnny Cash, el de, ¿cómo se llama este otro? El de pelirrojo este de la barba, de la verdad que, ¿cómo se llama?
Aquí viene el cepillo con la respuesta.
Sí, sí,
yo sé quién tú dices.
Muy, muy famoso, Willie Nelson.
Willie Nelson, claro, ese es el de la marihuana, no Johnny Cash, porque va a embarcar al pobre Johnny Cash.
Este le puso la tapa al pomo.
Vamos a hablar de pelota, porque este show es un show deportivo. Y yo quiero explicarle a los amigos en Cuba cómo fue que los Nacionales de Washington anotaron sus 3 carreras en la parte alta del sexto episodio.
¿Bateando?
No fue bateando.
¿Y un toque bola y la botaron?
No, no fue ninguna de esas. los Nacionales tenían hombre en primera y segunda gracias a un boleto y una chiringuita. Entonces vino un toque de bola por parte de, no me acuerdo si era el pitcher, pero bueno, un toque de bola enfrente del pitcher zurdo de los Gigantes, Madison Bumgarner, fildió la pelota. Yo no sé por qué, no tenía jugada en la tercera base, pero decidió tirar a todo
full,
100 millas por hora a tercera base. La pelota picó enfrente del panda y la pelota se le escapó. Bueno, no, fue un piconazo.
Sí.
Y la pelota se internó en la esquina del jardín izquierdo. El corredor que estaba en segunda anotó carrera. y el corredor que estaba en primera circuló el diamante y terminó anotando también. Y el del toque de bola terminó en tercera base.
¿Y qué te hizo recordar a Dios?
Los Tigres del Detroit en la Serie Mundial contra los Cardenales hace 4 o 5 años.
5 años.
Cuando no pudieron, ni un solo pitcher pudo tirar a ninguna de las bases.
No, pero ese precisamente, el mexicano aquel mató 2 viejas. Uno en el right field y otro en el left field.
Sumaya se llama.
Oye, aquello fue horroroso.
Guajiro, ¿por qué los pitchers son tan malos tirando a la base?
Yo no explico. Bueno, eso no se practica, Rafael. Esa es una de las cuestiones. Sí. Me alegro que mencione eso, pero no se menciona mucho. Sí. Esas son jugadas que en el béisbol no se practica.
En campo de
entrenamiento. Eso te sucede y entonces tú coges. Este es un caso difícil porque él era zurdo.
Sí.
Y cuando fue a virar, tú sabes que los zurdos la bola se le mueve.
Sí.
Y digo que si le tira de frente, mata 90 y pico millas para tercera.
No. tercera.
Un trueno.
El pobre Panda.
Pero es así, eso, eso es cuestión de factor suerte también, que tú cojas cómodamente, pero si tú te apuras tienes tendencia a botar la bola. Eso, por eso un toque de bola significa mucho, que ya no se usa. Y el otro día hablando, la calle y yo estábamos hablando de un club que tocó la bola 5 veces seguidas y la tocaron bien.
Kansas City.
Exactamente.
En el juego de playoff. Una cosa wild card.
Perfectamente.
Pero todos son buenos tocadores de bola.
Sí.
Tú sabes que Kansas City se ha robado como 15 bases en lo
pero
que va la,
fue
en
el líder con 153 de todo béisbol.
Y de esos 10 corredores que robaron bases, de esos 15 corredores que robaron bases, 11 o 12 han anotado carrera.
Sí. La callo y el palotero que tú descubriste, que todo el mundo hablando aquí, Edemio, y yo hablando, que el cubanito eso que bien luce, y tú descubriste que era cubano, era nacido cubano. Aquí en Nava.
Aquí mismo, aquí en
Nava. Fue en Nova, al universo, se graduó ahí.
Y es más, yo me acuerdo de la conversación contigo, tú me dijiste, no, eso no puede ser cubano. Yo te dije, ¿por qué no? Porque tiene un apellido demasiado americano.
Se ha destacado en 2 años seguidos.
Tony Taylor tiene un apellido americano también.
Sí. Ayer acabó con el equipo de California. Metió un batazo que la bola cayó aquí en el apartamento mío, acabó con toda la fotografía que yo tenía en el pasillo.
Pero Rafael hizo un poco de búsqueda sobre Eric Hosmer y logró encontrar otro detalle muy importante que el Guajiro Peña desconocía. El Guajiro Peña no sabe nada, él se entera de las cosas porque yo se las digo o se las dice Rafael.
Pero este juego no se ha terminado.
Rafael,
San Francisco
¿qué
está empezando 3-0 y San Francisco está juntín.
El padre de la madre de Eric Hosmer era Adrián Zavala, uno de los mejores pitchers que había en Cuba. O sea que es el nieto de Adrián
Zavala. Salió la bola del guante.
Con razón, Eric Hosmer es tremendo pelotero, lo lleva en la sangre. Y para ustedes en Cuba, que cada día son menos y menos, que cuestionan cómo es posible que ustedes digan que ese muchachito sea cubano si nació en los Estados Unidos. ¿Qué más cubano que el nieto de un pelotero cubano?
Sí.
¿Okay? Es que no puede, no, es imposible argumentar eso, aunque haya nacido en Estados Unidos.
Rafael y yo estábamos hablando hace como 2 semanas de eso, porque aquí hubo un artículo de un periódico. Yo ya lo he dicho 2 veces, y dijeron que solamente un cubano estaba jugando, que era Puig, y los demás son chinos, o franceses, o griegos, o polacos.
Totalmente de acuerdo, Rafael, con ese artículo.
Yo voy a decir una cosa aquí ahora, déjame explicar esto, porque si no se explica en detalle no se dan cuenta. Hay una cosa que se llama ciudadano por nacimiento y ciudadano por origen. Por ejemplo, Europa no reconoce ciudadano por nacimiento. Tú eres hijo de turco, en nieto o bisnieto de turco en Alemania, y tú eres turco, tú no eres alemán que haya nacido allí. ¿Okay? Hay otra gente que te dice, si tú naciste aquí, tú eres de aquí. Bueno, el caso histórico de Cuba es mixto. ¿Por qué? Porque la última constitución que eligió el pueblo de Cuba, no que se la pusieron en una dictadura, la constitución de 1940 reconoce la ciudadanía cubana a los nacidos en Cuba, o los nacidos de cubanos nacidos en cualquier parte que escojan la ciudadanía cubana. O sea, es prerrogativa de la persona decir, yo soy ciudadano cubano o yo soy cubano. No importa que no sea ciudadano, ¿ok? Y ya esto lo he dicho muchas veces a mí aquí. Tú le dices a mis hijos que nacieron en Miami Beach, que no son cubanos y tienes una bronca. Y la bronca con mis hijos es muy grave, porque mi hijo mide 6'5", uno y 6'4", el otro.
Solo como dijo Tony Taylor. Tony Taylor tiene alguna cosa que dice, Peña, dile a esas periodistas que si Puig hubiera nacido en los Estados Unidos y estuviéramos jugando ahora en Cuba, él no era cubano igual que...
Nosotros, nuestro primer presidente, está Tomás Estrada Palma, era ciudadano americano. ¿Okay? Nuestros embajadores en las Naciones Unidas, varios, fueron nacidos en Estados Unidos y tenían la ciudadanía americana, pero tenían la cubana también porque ellos querían tenerla. O sea, sí. Ahora, si vamos a reconocer el trapo que hicieron esta gente de Constitución, yo no sé lo que dice porque no me la leo nunca. Pero estos cubanos que nacen fuera, nacen de familia que la última Constitución que reconocimos fue la Constitución de 1940, que hace que Héctor Carrillo sea cubano. Igualito que lo
por supuesto,
que
Héctor Carrillo todo lo que tiene que hacer es ir al registro civil en Cuba y sacar los papeles.
Y fíjate tú que con los peloteros italianos que nosotros jugábamos, usamos ya, italiano-americano. Sí, y le decíamos Tegu, italiano, Jolavito, oye, italiano, estate quieto.
Claro, porque
ellos estaban orgullosos que le dijeran italiano.
Exactamente, porque ellos se consideraban italianos. No quería decir que no fueran americanos y que fueran muy buenos americanos.
Sí, señor.
Pero se consideraban italianos
también. Pero esta gente lo hacen con un propósito.
Vamos ahora, sí, es verdad. Vamos ahora con la sección favorita de muchas provincias en Cuba, cada vez más y más, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Anoche dos clubes celebraron con champaña su clasificación al campeonato de la Liga Americana. Primero fueron los Orioles de Baltimore, que terminaron de barrer de una vez por todas a los Tigres del Detroit 3-0. El resultado ayer 2-1. Lo ganó Norris, lo perdió Price, que lo trajeron solamente para ganar juegos como este, y lo salvó Britton, que hace 4 meses nadie sabía ni quién era. En ese partido, los 3 cubano-americanos del Detroit, Julito Martínez, impulsó la única carrera del partido para su equipo. Correcto,
por 2 pulgadas.
En cualquier otro estadio del béisbol, excepto Miami, pero en cualquier otro estadio hubiera sido un jonrón. Julito Martínez, con un doblete, impulsó la única carrera. Alex Ávila abandonó el partido lesionado después de recibir un pelotazo en la mascarita. Y Castellanos, el muchacho de Davey, negoció 2 boletos, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Orioles salieron airosos gracias a Nelson Cruz, que la botó por cuestión de centímetros en la esquina del jardín derecho, o sea, el jardín opuesto. ¿Qué pasa ahora? Que los Orioles de Baltimore tendrán ventaja de local, sin ser el mejor club de la Liga Americana, eso no importa, contra los Reales de Kansas City, porque estos, la verdadera hazaña de esta postemporada hasta ahora, Reales de Kansas City 8, Angelinos 3, le han barrido la serie completa al club que tenía el mejor promedio de todo el béisbol de las grandes ligas.
98, y aquello que la gente decía que... Alguien me dijo a mí, se cayeron las apuestas en Las Vegas con ese partido, esos
correcto,
3 partidos. Porque la gente se la juega, no, que te voy a dar pollona, voy 100,000 a que no me dan pollona,
Sí.
Hicieron carrera porque Pujol la sacó y Maestro la sacó, fue lo único que hicieron.
Bueno, está bien, pero ya el partido está prácticamente perdido. Lo ganó Shields, que lo han traído justamente para ganar partidos como este, y lo perdió Wilson. No solamente eso, como todavía faltan 5 días para que comience el campeonato de la Liga Americana, Shields podrá lanzar el partido de apertura en Baltimore el viernes, si así lo desea Ned Yost. Vamos a ver si lo ponen de primero o si honran la rotación de picheo y no va a lanzar.
Hay que tener mucho cuidado porque los managers tienen que considerar que los piches que van a pichar cada 4 días tienen que ponerlo a pichar, porque esos son la gente que lo han llevado ahí. Y el caso anoche, cuando vino Holland de taponero, que no salvó el juego. Oye, 94, 95, de 3-2, y el otro dio un machiconcito que por poquito le arranca los dedos del pie.
Sí.
¿Qué clase de relevo, chiquitos?
Bueno, no se hizo esperar mucho la respuesta de Omar Tigres, que después de que su equipo fue eliminado de la contienda, me escribió. Yo estaba pensando mucho en Omar Tigres ayer cuando estaba viendo cómo Detroit perdía ese juego. En realidad pensé que los Tigres iban a por lo menos empatar el partido en el 9th episodio, cuando tenían a Víctor Martínez en segunda base y Julito Martínez conectó doblete. Tenían hombre en segunda sin outs, pero otra vez el toque de bola. El catcher suplente, el que entró por Alex Ávila, no supo tocar la pelota, no estuvo ni cerca de tocar
nada,
la pelota.
Nada, fue horrible aquello.
Y eso le costó el partido, porque luego vino el doble play. Dice Omar Tigres, un abrazo desde el Vedado. Quisiera comentar un poco acerca de la postemporada. Todo está en contra del pronóstico. Detroit eliminado por barrida, los Angels eliminados por barrida, los Nacionales a punto de ser eliminados. Discrepo contigo. Los Nacionales deberían de ganar el partido esta noche. Van ganando 3-0 en el octavo episodio. Pero bueno, yo sé lo que Omar Tigres quiere decir. Nadie podía imaginar lo que ha sucedido, pero una vez más el béisbol tiene su encanto porque equipos como Kansas City y Baltimore están jugando con mucho orgullo y se merecen estar en la cima de la Liga Americana. En la Nacional, Bruce Bochy es un mago con el equipo que tiene pocos nombres, pero muy bien llevados de la mano de un gran manager que sabe cómo mover sus lanzadores adecuadamente. San Luis y los Dodgers son dos grandes equipos. Mi pronóstico sigue siendo a favor de los Cardenales. Los Tigres tienen que esperar que Dave Dombrowski, un amigo del Guajiro Peña, saque la billetera para el próximo año y resuelva unos cuantos problemas que tiene el equipo, empezando por el bullpen. También agentes libres como Víctor Martínez, David Price, Torrey Hunter, Max Scherzer, y por suerte saldrán del contrato de Joba Chamberlain, que ha sido un verdadero desastre. Estoy de acuerdo. Bueno, amigo, un abrazo para todo el equipo. Seguiré escuchándolos en vivo, porque aunque tenga otras fórmulas, ustedes son mis favoritos. Ay, muchas gracias. Y nunca los dejo de escuchar, aunque sea con un poco de dificultad, al igual que otros amigos que no tienen cómo escribirles, pero mediante de mí me mandan a decir que no dejan de escuchar el mejor programa de la pelota. Muchísimas gracias, Omar Tigres del Vedado. Muchas gracias, Omar. También nos escribió Carlos Rodríguez de Florida, Camagüey. Esta carta un poquito más corta. Pepe sabía que Kansas City se metía a los angelinos. Bueno, le iba a barrer la serie porque el equipo está muy acoplado sin tener figuras extraordinarias. Los Orioles, que se cuiden, que tienen que van a pasar un tremendo susto. Me gustaría ver una serie mundial entre Kansas City y los Dodgers para tener la oportunidad de ver cubanos en cada bando. ¿Ves? Ya Carlito piensa como nosotros, que Eric Hosmer es 100% cubano. La TV cubana ya transmitió los dos partidos de Wild Card, aunque sea una semana o cinco días después, y tuve la oportunidad de verlos. Veremos aquí si los demás lo transmiten. Un saludo grande para todo el equipo y complacido por todas las estadísticas que nos mandas, Carlito Rodríguez Díaz de Florida, Camagüey. Muchas gracias a Carlitos, y también nos ha escrito, o tenemos nuevos amigos en Facebook. Costel Nita es amigo de nosotros en Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Vive en La Ujar de Andrax en España. Eso tiene que ser Cataluña. Tiene que ser Cataluña. La Ujar de Andrax en España, y él es de Rumanía.
No, es de otra gente.
Ah, también tenemos otro amigo, son dos. Se han unido varias personas.
Son cantidad.
249 amigos en nuestra página oficial de Facebook, San Nicolau Mare de Rumanía. Muchas gracias a Costel Nita, que vive ahora en España y antes vivía en Rumanía. Tenemos 249 amigos y nosotros no le hemos comprado una botella de vino a ninguna de ellas.
Pero se la mandamos por noticias al aire aquí directamente por todos los calles. Botella, ¿cuál es la botella de vino esa famoso que hay, Rafael, que vale 140 pesos la botella?
Depende, ese vino es muy caro para mí.
Muchacho.
Pero un minuto, viejo. Bueno, vamos a seguir rapidito, que tiene razón Omar Tigres. En el fútbol y en el baloncesto esto no pasa. Un equipo, un séptimo, octavo clasificado, no va a llegar hasta... Es muy difícil en la
¿Qué
Champions.
¿Qué le pasó a Arsenal?
Por ejemplo, en la Champions.
¿Qué fue lo de Arsenal? Cuéntame algo.
Más tarde te cuento.
¿Ganaron?
Tenemos que ir, Guajiro. El Arsenal perdió contra el Chelsea de Londres 2-0. Pero ¿cómo tú vas Arsenal. A ir de un deporte a otro de esa manera? Pero Omar...
¿Sabes qué quiere decir Arsenal, Rafael? ¿No? Sí, claro. Explica. Arsenal es cuando tú tienes un ejército, tienes un arsenal de armas para pelear.
En Inglaterra, Arsenal.
Sí. Arsenal.
Bueno, te quería decir, Guajiro Peña, que yo no veo un equipo de segunda... no de segunda categoría, pero, por ejemplo, la Champions nunca la va a ganar un equipo flojo o que llegue a la Champions por suerte. Sino
no, pero ellos juegan ahí para que quede 0-0 y de todas maneras ganan. Sí. Déjame decir una noticia.
Ahora sí tenemos.
Salió aquí, me la dijo Luján Peña, no deja de dar esta noticia. Hay cinco equipos en este momento fajados por el pelotero y Yosmani Tomás. Ponen en cuestión que si es Tomás o Tomás. Así que ahorita le voy a decir cuál es el equipo que más está interesado.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Bacardí, que no está tan pagando por él. Vamos a dar los resultados del fútbol americano, el fútbol profesional de Estados Unidos. El primero fue un juego que hicieron el jueves, para hacerlo todo unitariamente. Allí el equipo del Green Bay Packers le ganó 42-10 a Minnesota. Eso lo dimos el jueves. Pero bueno, vamos a los resultados de ayer en el domingo. El equipo de los Broncos de Denver se impuso 41-20 a Arizona. San Francisco, los 49, le ganaron 22-17 a los jefes de Kansas City. Y 31-0 le ganaron los cargadores de San Diego al equipo de los Jets de Nueva York. Y es la primera vez que este año le dan pollona a un equipo del fútbol americano. 31-0. Ahí está el veterano de fútbol americano Carlos Ojeda, que ya está retirado, pero sigue siendo una estrella. Y los Jaguares de Carolina le ganaron 31-24 a los Osos de Chicago. Mientras en un partido muy apretadito, los Carmelitas de Cleveland le ganaron 29-28 a los Titanes de Tennessee. ¿Somos Titanes? No.
Así es.
Ok. Ahí me tienes que asistir siempre, porque tú, yo estoy pensando como hace unos años, tú eras de la nueva ola. Las Águilas de Filadelfia ganaron 34-28 a San Luis, y 30-20 fue el marcador en que los Gigantes de Nueva York le ganaron a los Atlanta, a los Halcones de Atlanta, ¿no?
Falcones
de Atlanta. En tiempo extra, los Santos de New Orleans no fueron tan santos, le ganaron 37-31 al equipo de los Bucaneros de Tampa. Eso fue una pelea de dos áreas que eran de piratas antes, en realidad. El equipo de los Cowboys de Dallas también en tiempo extra le ganó 20-17 a Houston. Los Buffalo Bills le ganaron 17-14 a los Leones de Detroit. Indianapolis 20-13 a Baltimore. Y Pipo le ganó 17-9 al equipo de Jacksonville. Jugaron Cincinnati y Nueva Inglaterra, pero no tenemos el resultado aquí. Después quizás en el programa se lo busquemos. Y eso es lo que tenemos en el fútbol americano.
Ahora pasamos con la sección del baloncesto profesional.
La NBA, la Asociación Nacional de Básquetbol de Estados Unidos, el básquetbol profesional de Estados Unidos, ha extendido su sociedad con la compañía de Walt Disney, que es la dueña de ESPN, las cadenas que se dedican totalmente al deporte. Y para llevar esto a 9 años, más estarían de hasta el año... con la extensión llegan hasta el año de 2024-2025, o sea, hasta la temporada 2024-2025, y ESPN tiene agarrado el contrato con la NBA. Quiere decir que va a manejar los juegos que se dan. Hay otras cadenas que también transmiten, pero tienen que supeditarse a lo que diga el ESPN, porque ABC y la TNT, que es el Turner Broadcasting, van a narrar unos cuantos juegos también, pero los dueños del contrato son la gente de Disney, la gente de ESPN. Hay una cosa muy interesante nueva. Esto no va a empezar inmediatamente, pero anunció el comisionado de la NBA, Adam Silver. Recuérdense que el comisionado de la NBA acaba de salir después de muchos años, y Adam Silver es nuevo, se estrenó este año. Y Adam Silver dice que por primera vez se va a ofrecer un tipo de transmisión muy interesante, que usted puede, pagando, conseguir el juego que sea, aunque no esté en la televisión en ese momento, no sea en su ciudad, ni lo estén transmitiendo en donde usted está, lo puede conseguir. Inclusive puede programar diciendo, lo puedes reservar. Yo creo que a tal hora me den el juego tal, que a tal hora me den el otro juego. O sea, hace que la televisión se ha convertido. O sea, eso puede hacer en otras cosas, por cierto, pero en los juegos no se había podido hacer hasta ahora. O sea, no lo tenía la compañía. La televisión se ha convertido en un menú como de un restaurante. Ahora yo digo, ¿qué es lo que yo quiero ver esta noche? Bueno, esta noche yo quiero ver a las 8
quiero ver una serie de aventura, a las 9 quiero ver un partido de basquetbol. Sí, pero que el basquetbol que dan aquí nada más que el Miami Heat con Orlando. No, yo quiero ver de los Lakers con Oklahoma. Bueno, ese te lo pasamos ahora, no hay problema. Y uno se puede hacer eso. Eso va a empezar a hacerse ahora y lo está ofreciendo el nuevo contrato de la cadena, son varias cadenas, ESPN y la NBA. O sea, tratando de extender lo que es el acceso al deporte en televisión. Y ya, como digo, ya usted va a ver su televisión en su casa como si estuviera en el cine, viendo la película que quiere, la, el juego que quiere. Las películas se pueden ver como siempre. Sí. Usted quiere ver una película en televisión aquí, usted tiene el menú de cientos de películas y pide la que quiere y no hay problema ninguno. Pero no, pues no se hacía eso con los juegos de basquetbol. Bueno, de aquí adelante se va a poder hacer con los juegos de basquetbol también.
Acaba de votar. ¿Los Cavaliers de Cleveland van a empezar la temporada aquí, en Miami?
No. Van a jugar, el Caballero de Cleveland va a jugar contra Miami este sábado en Brasil, en Río de Janeiro. Se va a encontrar por...
Alguien me dijo que iba a pasar y yo te averiguo.
Estaba mal informado, como ¿sí? natural, dile que me pregunte a mí.
Pero vienen a jugar aquí, va a ser un trueno cuando venga
en algún momento,
LeBron James.
En algún momento van a venir a jugar aquí.
¿Tú crees que alguien le va a chiflar?
Christmas, el día de Navidad.
El día de Navidad. El cuando viene.
La calle, ¿tú crees que alguien le va a chiflar cuando venga?
Sí.
Algunos van a chiflar, no. Otros lo van a aplaudir. El día 25, el día de Navidad, que siempre ponen al Miami Heat a jugar, pues va a jugar esta vez con los Cavaliers.
Sí, y eso está fríamente calculado por la NBA.
Hecho, claro, está hecho para eso, ¿no?
Fríamente calculado. Fríamente calculation, como sí. dirías tú en inglés.
Oye, eso va a ser porque eso lo va a poner...
Ten cuidado con esas palabras que tú sueltas, eso de calculado, ¿qué es eso?
Calculado.
Óyeme, ¿qué va? Guajiro no se puede dejar, Guajiro. Óyeme, pues esto... El primer encuentro de LeBron con el Miami Heat va a ser este sábado en un juego de exhibición en Río de Janeiro.
Ahí
no hay quien consiga un boleto, debe estar vendido todo completamente.
Opina que si hubiera 25 también tuvieran vendido. ¿Qué te parece?
Sí, muy bien, a continuación la sección de Guajiro Peña para que hable más. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, señoras y señores, tengo algo que me pidieron un señor que vive aquí con su familia, Alberto Bay, de Pueblo Nuevo, Matanza, Cuba, amigo de la familia de Alberto Blanco Campanería, ese gran señor cubano, y aquí va, me pidió que por favor lo está grabando. Dice que lleva varios días oyendo la estación, los comentarios aquí, y en Cuba lo oía claramente a Radio Martí, los programas Al Duro y Sin Guantes. Y aquí va lo que le tengo guardado aquí para este señor, del año 1960-61, desgraciadamente, como digo yo, para mí fue un dolor grande. La última Serie Caribe que ganó el equipo de Cuba en Panamá, con el equipo de Cienfuegos. Y aquí van, Alberto, los nombres que tenía el equipo que podían jugar en Grandes Ligas. No hay duda de eso. Oye bien para que tú veas. El señor equipo de Cienfuegos, dirigido por Tony Castaño, y coche tenía a Rafael Noble y Napoleón Heredia. Cache, juego estrella en Grandes Ligas. Joaquín Acuña, precisamente de Cienfuegos. George Allman. Acabó con el Guajiro Peña, metió 10 jonrones y me dio 4 jonrones, 2 dores, catcher de Grandes Ligas del equipo de Cincinnati. Esto maestro pitcher, Tony Díaz, el último 0 y 0 carrera que salió en Cuba, falleció el otro día en Nueva York. Román Mejía, escopetero grande, Grandes Ligas. Este se las traía a Ángel Tejeda, un muchacho que empezó a jugar y se destacó y hizo el equipo de primer año. Modesto Pérez, Borrego Álvaro, el escopetero, primera base. Pedro Carrilla, piche. Roberto Tano, outfield de Dagoberto, Concesión, piche. Ozzy Álvarez, de la respuesta que le di el otro día, señor, ese fue el otro que jugó con el Tigre de Detroit, negro, pero él decía que era blanco. La fila de Tony González, el haitiano. Oigan los nombres. Pedro Ramos, Adolfo Suárez, cuidador del cuarto. Raúl Sánchez Salivita, pitcher. Roberto Sablón, Chico Ruiz. Leonardo Carras, el hombre que cuando cogiera a igual que Aparicio. Señor Héctor, Cuque Rojas, hace años se llevó el Champions. Acuérdense que Fidel Castro no quisieron que fueran americanos, fueron cubanos ese año el campeonato. Todos estos son cubanos, ahí no había americanos. Y el señor Cuque Rojas y Camilo Pascual, el monstruo de los pitchers cubanos con las curvas. Sentado el cargabate José González.
Sentado.
Y de refuerzo el guajiro Orlando Peña. Ahora viene el equipo que ganó. Jugaron con el Amendares. Ángel School, centerfield. Tony Taylor, segunda base. Carlos Paula, leftfield. Sandy Amoró, primera base. Leopoldo Posada, rightfield. Enrique Izquierdo, catcher. Miguel de la O, tercera base. José Olivares, Fiori Martínez. Entre otros, teníamos a Utilita, a Paul Casanova y Jacinto Hernández, que es Yankee, que jugó muchos años en Grandes Ligas y una serie mundial con los Piratas de Pittsburgh. Pitcher, Andrea Young, Iván David, José Ramón López, Pedro Pérez, José Ramón Villar y Orlando Marfane. Aquí falta alguien. Ok, aquí está. Miguel Cuelle y Ángel Marcelino López y Orlando Peña. Ok, cuidador de cuarto, el mejor del mundo, Guillermo. Masajista, el señor Julito Martínez. El cargabate por excelencia, Radio Álvarez Yayo. Felicidades a todos. ¿Lo está oyendo, señor? ¿Lo grabaste? Si quiere, me das uno ahí para dárselo a la hija mía, ¿ok?
Muy bien.
Esa es la historia.
Ok, estábamos mirando, Guajiro y Pepe, la fotografía de la Hojar de Andarax en Almería, en España. Tienen un retablo en la iglesia de la Encarnación que hay que verlo para creerlo. Todo de oro de arriba abajo. Está precioso y tiene una cantidad de vistas aquí. Ya la tienen puesta en internet, un castillo muy bonito. Y es una ciudad, está en la Sierra Nevada, pegada ahí. Así que esto, muy lindo el lugar. En Almería, que nos acaban de decir que son amigos nuestros ya.
Correcto. Muchísimas gracias, Rafael. Damas y caballeros, a continuación, noticias del fútbol español. The name of the game. Para mí no son noticias, pero para Guajiro Peña sí, por eso que dije noticias del fútbol español. El Real Madrid aplastó al Athletic Bilbao 5-0 en la más reciente jornada de la Liga con 3 goles de Ronaldo y 2 de Karim Benzema.
¿Qué mal juega ese muchacho? ¿Por qué juega tan mal?
Está inspirado. El Español de Barcelona derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián 2-0, o sea que ambos clubes vascos perdieron y por goleada. Villarreal 3, Celta de Vigo 1, allá en Castelló. Y el Sevilla aplastó al Deportivo La Coruña 4-1, o sea que los dos equipos gallegos también perdieron. No solamente, esto es algo muy regional, lo que está pasando ahora en el fútbol de España. El Barcelona, gracias a un gol de Neymar y otro de Messi, logró ganar 2-0. Y continúa de primero en la Liga. Vamos a ver las posiciones, si la computadora me lo permite. Yo con mucho gusto les voy a dejar saber. Y a propósito, la próxima semana no hay liga porque hay eliminatorias de la Eurocopa Francia 2016. Les voy a decir quiénes van a estar jugando. Hasta ahora en las posiciones el Barcelona tiene 19 puntos, el Valencia 17, el Sevilla 16, Real Madrid con 15, Atlético 14 y el Celta de Vigo con 12 puntos. Esos son los 6 punteros del fútbol español, los 6 equipos que clasificarían a competencias europeas el próximo año. Así que ya el Real Madrid se ve a 4 puntos por debajo del Barcelona tras completar 7 jornadas. Muy bien, ahora regresamos con el béisbol de las Grandes Ligas y la sección favorita de Villa Clara, Put Me In Coach. Put me in coach. Bryce Harper la mandó sobre la cerca para los Nacionales de Washington y ahora el equipo visitante tiene ventaja de 4-0 sobre los Gigantes en la hermosa Bahía de San Francisco. Estamos a punto de comenzar la última del noveno episodio. Los Gigantes a 3 outs de la derrota. Están perdiendo 4-0, pero eso no es lo que le debería de preocupar a los Gigantes. Es que los Nacionales están despertando. Y no es por casualidad que el equipo washingtoniano terminó con el mejor promedio de la Liga Nacional y segundo mejor de todo el béisbol de las mayores. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Está lanzando su taponero Drew Storen en la última del noveno inning. Este caballero, durante la temporada regular, tuvo un biel. ¿Qué significa biel? Dice el Guajiro Peña. Boletos imparables por innings lanzados. Sí, biel, boletos imparables por entradas lanzadas. Eso significa biel.
Eso es bueno, pero el problema es que a lo mejor 98. Hicieron mucho doble también con él, porque sí. Tiene buen récord y está pichando aquí. Es un juego importante.
Aquí no decimos whip, aquí decimos biel. Así que boletos imparables
por
entrada
cosa.
Lanzada.
Si gana el equipo de Washington, todavía tiene chance el San Francisco porque este es de 5-3.
Y
se van arriba 2-1.
Y el Panda acaba de mandar una chiringuita al left center corto, al right center corto, y está en primera base en el noveno episodio, sin outs. Mira a la gente vestida como Panda en las gradas.
Está emocionado.
Y lleva 15 días bateando de hit seguido.
Sí, señor. Los Gigantes tienen una racha de 10 victorias consecutivas en la postemporada, lo cual es un récord. Estamos hablando de 115 años del béisbol de las grandes ligas.
Y el manager Poche está buscando la manera de ganar el tercer serie mundial en 5 años.
Correcto. Bueno, eso, ya eso ha pasado varias
pero
veces.
Pero déjame terminar la noticia que le dije ahorita. El equipo de Filadelfia dice que sí. Está muy interesado Rubén Amaro en firmar a este muchacho Yosmani Thomas. Dicen que los 100 millones, no sé, pero hay muchos equipos que se han atravesado y yo tengo que esperar. Los Tigres de Detroit, los Rangers de Texas y los Gigantes de San Francisco están muy interesados. Le preguntaba, dice el periodista, al gerente general de los Yankees, no, nosotros estamos interesados primeramente a ver si conseguimos 2 pitchers que nos hacen falta, abridores para grandes ligas. Así que vamos a ver quién firma a este muchacho por 100 millones de dólares.
Hunter Pence acaba de mandar un doblete contra la cerca del central izquierdo. Ahora los Nacionales de Washington y Drew Storen se ven con un rally de los Gigantes en la última del noveno. Tienen hombre en tercera y segunda sin outs. Hunter Pence, que siempre tiene un turno al bate muy incómodo, parece que siempre está moviéndose, sí. Es muy incómodo. Y Drew Storen, el taponero estelar de los Nacionales, que no ha lanzado bien en esta postemporada, ahora tiene corredor en tercera y segunda sin outs. Los Gigantes están perdiendo 4-0, pero tienen 2 en base ahora en el noveno episodio.
Esa es una ventaja muy cómoda porque 4-0, ponle que hayan 2 o 3 y ganan a 4-3 o 4-2. Lo que sí podría ser que fuera un desastre. Al final, el noveno inning, Hontín siempre tiene una ventaja grande y este es un equipo que no es un equipo muerto, ¿no?
Bueno, ahí les vamos a contar qué pasa. Espero que este juego termine en los próximos 7 minutos, 6 minutos. De cualquier manera, más tarde, damas y caballeros, el tercer juego en la serie divisional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis. Ese partido comienza a las 9 p.m. hora de Cuba. Y para mañana, voy a aclarar algo. Si los Gigantes pierden este partido, significa que mañana, el juego de las 9 de la noche, va a ser el cuarto juego de esta serie entre los Gigantes y los Nacionales. Si los Gigantes pierden, entonces serían los Dodgers contra los Cardenales mañana a las 9. Pero si los Gigantes ganan, entonces otro gallo cantaría.
Y los fanáticos que ayer yo no pude decirle, mañana Radio Martí tiene tremendo juego, los Dodgers y los Cardenales a las 9:07 de la noche. Eso es oficial.
No,
¿quién
no,
me dio la
eso
noticia?
No es oficial.
Sí, es lo mismo que acaba de decir Pepe.
Estoy diciendo que si San Francisco pierde este juego, entonces mañana los Gigantes y los Nacionales juegan
yo
a las 9.
Yo tengo una cosa que me dio, sí. El que da las noticias aquí, que no dejara de darle.
Y era,
Leo.
No,
lo que dijo Pepe, para aclarar, si pierden los Gigantes, el juego de mañana,
A las 9 es Washington contra los Gigantes. Correcto. Si Washington fuera a perder y hay dos en base, no hay outs, se está apretando esto, vamos a ver lo que pasa, vas a tener el juego de Los Ángeles.
Pero nosotros tenemos los Dodgers y los Cardenales.
Es verdad, pero no, mira, Guajiro, ¿no? Cuando yo llegué a trabajar hoy, ese era el partido, el béisbol cambió, las grandes ligas cambiaron de juego.
Entonces, señor Rodríguez, lo que usted me dio no es noticia porque puede haber un cambio. Señor Rodríguez dice que oficialmente mañana... señor Rodríguez, Damaso Rodríguez, y toda esa gente.
Ya, echando para adelante la gente. No, lo interesante es, lo malo de todo esto es, la pelota hace esto para, me imagino, buscar una audiencia mayor. Pero pobre Los Ángeles y esa gente van a jugar hoy. No termina hasta después de las 12, vamos a decir. Sí. Y puede ser que tengan que regresar en menos de un día para que pueda enseñar el juego, quizás que sea el más atractivo.
Exactamente.
¿No? Y entonces...
Hay que decirle a los oyentes que las grandes ligas nos dan el juego que ellos quieren.
Que ellos quieren.
No es lo que nosotros querramos. Nosotros tenemos, hasta hace un rato era ese. Ahora ese es lo que las grandes ligas decidieron, porque ellos quieren que se difunda el juego que a ellos les interesa. Y esa es la cosa. Ellos son los dueños de los
juegos.
¿Ustedes
creen que los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis que están fajados para a ver quién va a ser no es importante? Yo pienso que es un tremendo juego.
Yo creo particularmente, a mí me gusta más ese que el otro, pero yo no soy el que manda en las grandes ligas, ni tú tampoco. Entonces, ellos son los que deciden. Eso es un negocio, como siempre digo yo. Es un
pero
negocio.
A mí me extraña, Rafael, porque Los Ángeles es un mercado muchísimo más grande que San Francisco.
Bueno, pero ella tendrá su...
O sea, entre San Luis y los Dodgers... Tienes mucho más televidentes.
Yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo creo con que la única razón, grandes ligas, pero ellos son los dueños de los juegos.
Yo creo que la única razón es como Washington a punto de ser eliminado, lo ponen así como el segundo juego.
Para estirar la cuestión.
Sí, para estirar la cuestión.
Eso es lo que van a hacer, para estirar que tener... Porque posiblemente el juego de Los Ángeles y los Cardenales tenga más audición, pero ese es un juego. Con esta la posibilidad que pueden dar más juegos que la gente lo siga. Sí. A ellos no les conviene que eso se termine entre juegos. A ellos les conviene que esto vaya a 5 juegos.
Claro. Así es. Y todo parece indicar... hay 2 outs en la última del 9º episodio. Washington 4, San Francisco 1. Anotaron carrera. El Panda anotó con un fly de sacrificio. Si Washington gana este partido... El partido de mañana por la noche va a ser este mismo desafío, Gigantes contra Washington. Y todo parece indicar que así es. El último out, Washington ganó. Esto significa que mañana a las 9, Nacionales contra Gigantes. Y a las 5 de la tarde, Dodgers contra los Cardenales.
Así va a ser. ¿A las 5 de la tarde?
A las 5 de la tarde.
No lo confunde más.
¿Tú crees que van a cambiar el esquema?
Pues sí, ya lo cambiaron. Con este out lo cambiaron. Eso significa que nosotros mañana les vamos a brindar el partido, el cuarto juego de la serie entre los Nacionales y los Gigantes. Ese va a ser el partido de mañana.
¿Entendiste? Mira la cara, Guajiro.
No acabo de entender, porque el esquedo no se, de ellos no se va a romper. Este es de las 5 de la tarde, no va a haber juego. Va a ser a las 9 de la noche en San Luis. Oficial.
Ahora va a ser a las 5. Guajiro, abre la mente, Guajiro. Escúchame. Una vez en tu vida. Escucha.
Ok, dispare.
Va a ser el juego de Washington.
No, yo te digo a ti que yo no... Primera vez en la vida desde 100.000 años que vayan a cambiar un esquema de postemporada que está escrito.
Bueno, nos siguen mañana para ver lo que está pasando en esta novela.
Así es. Damas y caballeros, no hay tiempo para más.
Para ver, creer.
Es verdad, ve para creer. Guajiro, hay que evolucionar. La pelota evolucionó. Sí. Ya ves. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre.
Hemos Oriente. Tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.